¿Cuántos de ustedes querrían que Jesús venga mañana? Hay unos pocos que son sabios aquí, porque, bueno, no ha pasado la gran tribulación, es mejor que venga antes que venga la gran tribulación. Es decir, que si viene mañana, imagínense, vamos a ser transformados para vivir por la eternidad en su reino. Y eso es tan chévere, pues. Pero hoy día tenemos la noticia que nos da Jesús que, pues, habrán acontecimientos para los cuales Él quiere prepararnos. Porque si no estamos preparados, pues, seremos también leña para el infierno. Y por eso es que Jesús habló de todas estas cosas con toda naturalidad, porque Él no quiere engañarnos en ninguna manera. Por eso es que es inminente que su iglesia esté preparada. Si no estamos preparados para el sufrimiento, en realidad vamos a ser del otro bando. ¿Y cuántos en verdad de ustedes estarán en ese momento, si no están preparados, queriendo redimir su pasado y decir, Señor, ¿por qué no enfrenté esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto a tiempo? Porque no, el creyente no está preparado de la noche a la mañana. Es a través de los fuegos del dolor que nos prepara nuestro Dios. Como su hijo fue preparado en la misma forma. Entonces, vamos a enfatizarnos en el texto de esta mañana, en Marcos capítulo 13, y vamos a ir desarrollando el pasaje juntos esta mañana. Quisiera que todos tengan la palabra abierta para que podamos ver y experimentar el poder mismo de su palabra. En el versículo 1 dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y la verdad es que todos saben por la historia que el templo de Herodes era resplandeciente, era de mármol. Bueno, ya pueden imaginarse, en una planicie tremenda tuvieron que hacer ese templo. Ese templo es de 300 metros así por 300 metros así, la planicie. Y el templo de mármol, y tenía también costuras de oro. Era una maravilla. Y estos pobres campesinos que estaban en Galilea, cuando están pasando por ahí, y de verdad es como cuando yo llegué a Nueva York, yo estaba todo el tiempo así. Y así parecen estos hombres diciéndole al Señor, mira qué edificio tan resplandeciente. Pero nosotros recordemos que iban y venían todos los días desde Betania a Jerusalén esta semana. Pero aún así no se fijaron en todo el resplandor. Pero este momento llegan a verlo y apreciarlo. Y no esperaban probablemente la respuesta de Jesús de esa forma. Jesús les responde diciendo, ¿ves estos grandes edificios? Les hace la pregunta. Pues no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Y esta es la parte final de esta sinfonía, de esta semana de Jesús allí. Todos los ataques que Jesús recibió, como hemos venido escuchando en las prédicas anteriores. Pero ya está llegando a un punto en el cual Jesús les muestra la profecía. Les dice, pues por haber rechazado la gracia, por haber rechazado el amor, la benevolencia, por haber rechazado la salvación tan grande, haber rechazado el tesoro más anhelado para la humanidad por toda la historia, pues en esta ciudad no quedará piedra sobre piedra. Y esto sucedió poco tiempo después. Aunque este texto no apunta solamente al año 70 después de Cristo, estamos hablando de más o menos 40 años después de la muerte de Jesús, vino este gran desastre. No hay piedra sobre piedra que no fue removida cuando Roma por fin se cansó de toda esa rebeldía del pueblo de Israel y decidió acabarlo completamente. Lo sitiaron por tanto tiempo que las historias que se cuentan de lo que pasó ahí solo 40 años después de la muerte de Cristo son horripilantes. Una madre que tiene que sazonar a su hijo recién nacido por el hambre, porque estaban encerrados por tanto tiempo. El hambre, pues, es uno de los enemigos más poderosos. La gente moría en cantidades. Los que se dejaron capturar saliendo eran 79 mil que fueron a la esclavitud y 1,100,000 personas en el año 70, toda la historia lo registra, murieron de hambre adentro de las murallas de Jerusalén. Y Jesús le dijo, cuando miró a Jerusalén, ¿por qué no aceptas mi regalo? ¿Por qué no cambias? Pero la verdad es que este texto no apunta solo a Jerusalén. Como vemos en el desarrollo del texto, este texto apunta más adelante. Así es toda profecía. Apunta a un evento que está por venir y a un evento que está más atrás en el futuro. Y sigue diciendo, miren el versículo 3. Entonces, cuando respondió a los discípulos, en el 2 vemos que están caminando, saliendo de la ciudad. Pero ya en el 3 se fueron al frente de la ciudad, saliendo de sus muros. Y en el 3 dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Siempre había una inquietud que todos no deben saber, porque los discípulos no estaban empapados de lo que viene a continuación, del sacrificio de su Salvador y de su Señor. Por eso ellos siempre estaban pensando en una instauración de un reino presente y le toman aparte otra vez, como siempre lo han hecho. Dinos, versículo 4, la pregunta de los cuatro es, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Una de las primeras cosas que el Señor les dice es, cuídense del engaño, porque el engaño realmente destruye toda la visión del reino. El engaño es la arma que tiene Satanás para destruir una familia, una nación, para destruir cualquier cosa. Y lo primero que el Señor le dice, pues vendrán algunos salvadores, pero ustedes, por favor, no lo sigan, no lo crean. Y como acabo de decirles, esta respuesta de Jesús ya no solo apunta al año 70, donde todo Jerusalén fue destruido, apunta más hacia el futuro. Quiero que nosotros podamos ver Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 4. mirad que nadie os engañe. Esto es lo que quiero enfatizar esta mañana. Mirad que nadie os engañe. Y por favor, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 4. Uno de los más grandes engaños que tenemos y que ha sido por todos los tiempos es que aún en el tiempo de Jesús, no va a ser destruido el mundo. No va a pasar nada. Esto de que Jesús viene otra vez no es una realidad. En realidad, aún hoy, si hacemos una encuesta en la iglesia cristiana, ¿creen ustedes que va a haber estos acontecimientos donde todo va a ser quemado, fundido y Dios va a recrear nuevos cielos y nueva tierra? En realidad, en esa encuesta podríamos encontrar muy poca gente que piensa que toda la era presente va a ser destruida. Y lo que dice el Señor es: mirad que nadie os engañe. Porque el engaño hace adormecer a las personas pensando que va a haber paz, paz, paz toda la vida. Que el orden moral va a seguir más o menos así, así, y no una línea que sube y que llega a un caos. Si alguien se pone a mirar el orden moral mundial, nosotros podemos decir, pues hubo un Sodoma y un Gomorra, había tanta homosexualidad, pero hubo localizado focos en el mundo. Pero hoy es diferente, completamente diferente. Por eso el Señor dice que nadie os engañe. Porque Él no quiere que su iglesia esté desprevenida, sino que esté bien atenta. Leamos entonces segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, tal como Él enseñó antes en la primera, que nosotros los que todavía quedamos, vamos a reunirnos con Él en las nubes. Os rogamos, hermanos, sigue diciendo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Esto va a pasar, dice el Señor, porque no vendrá el día del Señor, está hablando de la venida, de su segunda venida, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, sin que no venga alguien que conquiste las mentes, cautive los corazones de la gente diciendo que no va a pasar nada en este mundo, que todo va a seguir igual. Porque ese es el mensaje del anticristo. El cual, hablando de él, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y contra todo lo que es objeto de culto. Pues hermanos, miremos nuestra realidad cuencana. Pues hay en el vulgo, hay en la normal diálogo de los amigos, de los adultos que están afuera del trabajo, hay esto de hablar de Dios, hay la importancia que tiene el culto en la vida de la gente, pues aún se cree que Cuenca tiene 12% de creyentes, eso significa que va a tener una influencia fuerte, muy fuerte en todo lo que la gente piensa hoy. Y por eso dice que no os engañéis, el cual, porque hay un espíritu de anticristianismo que ha entrado en el mundo y que está presente en todas las esferas. Está presente. Es un espíritu de anticristianismo, aún en los templos, aún en las misiones, aún en los trabajos o servicios o ministerios de iglesias. No está presente totalmente un radicalismo, sino está entrando este espíritu anticristiano que es vergonzoso para el Señor. Miren lo que dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Esto es el espíritu anticristiano. Y se levanta contra todo lo que es objeto de adoración en el culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, lo que más le interesa al Señor Jesucristo es: mirad que nadie os engañe. Porque lo que más mata a la iglesia es cuando la iglesia dice: no, nosotros vamos a ser arrebatados y nunca vamos a sufrir. Y eso no quiere Dios, porque Él sigue diciendo a continuación que primero habrá situaciones catastróficas. Miren el versículo, regresemos por favor a Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, regresemos, no se desconcentren. Versículos 7 y 8: más cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. En realidad, lo que Jesús es que no nos engañemos. Y las muchas personas dicen: pero esto siempre ha habido y siempre va a haber. Pero lo que el Señor Jesús está hablando es lo que estaba en el año 70 y lo que viene después. En el año 70, 1,100,000 personas fueron encerradas y muertas de hambre. Es escalofriante cuando uno lee todo lo que sucedió allí. Y no está hablando de que se sacudió la tierra un rato. Habla de terremotos, los cuales van a venir. Hambres van a venir. Todo el orden mundial se está yendo hacia ese momento. Así que Jesús no dice: oiga, yo quiero asustarles a ustedes, espeluznarles. No, Jesús les dice: esto va a pasar. Ustedes van a ser parte de los que tienen que compartir su pan. Ustedes van a ser partes de los que tienen que recibir en su casa a heridos y tratarlos como médicos. Porque no va a haber tiempo para ir al hospital. Entonces Jesús no quiere que sean engañados. Eso sigue diciendo. Y como si eso fuera poco, sigue diciendo en el versículo 9 en adelante. Vamos a ver cómo es la agenda anticristiana en este mundo, desde el versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, en las sinagogas os azotarán, delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Ahora, el Señor está queriendo despertar por lo menos a sus 11 amigos que están ahí a su lado. Despertarles a que estén preparados. Y les dice con toda claridad: velad por ustedes mismos, porque esto les va a pasar a ustedes. Y esto les pasó. Si uno lee el libro de Hechos de los Apóstoles, pues no es la crónica de un viaje fantástico, sino es de un pueblo que sufre y que sigue parado a pesar de todo. El libro de los Hechos de los Apóstoles lo declara. La iglesia es gloriosa porque pasa por el fuego, no porque solo el poder de Dios está para librarlos. Dios los libra en medio de los fuegos. Y eso es lo que vamos a aprender, por eso puse este tema. La clave para resistir el sufrimiento. Y la primera cosa que les estoy enseñando es que Jesús dice que no se engañen, va a haber dolor. Lo importante es saber cómo enfrentarlo, el dolor. Eso es lo importante. Entonces, si parafraseamos a lo que pasó en Hechos con lo que está pasando aquí, ¿qué es lo que dice el versículo 9? Parafraseando, podríamos decirlo así. Pero mirad por vosotros mismos, porque los entregarán ante los jueces. Y eso está pasando. Hay hermanos que están llevando a juicio a otros hermanos. Yo ya conozco de dos. Y con toda la saña llevan a juicio a otro hermano. Que tienen al mismo Padre y que Jesucristo derramó la sangre por ellos. Por eso Jesús está hablando de esto. Y dice, estarán ustedes en juicios. Serán tratados por la policía con toda rebeldía, como rebeldes. Es lo que está diciendo. Todo por no negar a Cristo. Pero el Señor dice, todo esto es por causa de mí para testimonio a ellos. Seremos llevados ante personas que están en autoridad. Y las personas que reciben hoy una, ¿cómo se llaman cuando alguien va a dejar? Dice, usted está demandado por esto. Una citación. Recibirán la citación y empezarán a buscar fórmulas para salvarse. Y lo que el Señor dice es, yo quiero enseñarles la clave para no tener temor. Él sabe que los discípulos iban a sucumbir. Recuerden que cuando Jesús estuvo buscado por la guardia del Sanedrín toda esa noche, y la verdad es que tal vez los discípulos pensaron, este es un buen escondite donde estamos nosotros. Y esperaban que cuando Jesús volvió de la oración, esperaba que se escondan. Esto es lo que esperaban los discípulos. Y cuando llega, todos armados para prenderle a Jesús, y dicen, ¿quién es? ¿Y saben qué responde Jesús? Yo soy. Y recuerden, unos minutos antes Jesús estaba sintiendo el peso de lo que tiene que enfrentar, el dolor que tiene que sufrir, pero Él hace una cosa, Él dice, yo soy. Y lo que importa es que nosotros sepamos unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. El Señor nos está diciendo, ustedes van a sufrir, pero si evitan el sufrimiento, van a sufrir muchísimo más. Pero si ustedes, aunque les tiemblen las piernas, dicen, yo soy, los otros van a caer. Sé de muchos testimonios, especialmente en China y en Rusia, en los años de la Revolución Rusa, de tantos testimonios de gente creyente cómo les torturaban. Parece que eso ya quedó como un sueño en el pasado. Gente que era puesta en una celda de 20 grados bajo cero, pero que estaban dispuestos a decir sí a Jesús, no a sus deseos, no a su voluntad. Pero si ustedes hoy día, frente a pequeños problemas, quieren que su voluntad sobresalga, cuando Dios está metiéndolos en los fuegos para aprender del poder de Dios, si ahorita no responden con un sí a la voluntad de Dios, no estarán preparados para después. Yo recuerdo de muchas cosas que me han pasado en la vida. Una de las primeras cosas que me hizo temblar es cuando el abogado me dijo, porque usted chocó el carro del señor el jury, usted se va a ir a la cárcel tanto tiempo o tiene que olvidarse de su casita que está construyendo. Véndalo rápido y páguelo. ¡Ay, ay! pero yo no rehuí al juicio. Pero no es que no, es que no tuve miedo. Claro que tuve miedo. Pero cuando uno dice sí a la voluntad de Dios, se hace fuerte. Pero si usted trata de evitar el dolor, se hace débil. Esa es la clave para enfrentar. El Señor le dice, ustedes van a ser llevados frente a tribunales, frente quizá al mismo gobierno que se va a burlar de su Dios, se va a burlar de su fe, se va a burlar de sus creencias, y usted estará parado firme o estará buscando cómo salirse del aprieto. Y dice el Señor, nadie puede hacerse fuerte si no se une a mi voluntad. Nuestros no, 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 no nos hacen débil. Pero cuando uno dice, Señor, todo lo que me pasa, todo lo que me pasa en tu reino es por tu buena voluntad, entonces diré sí. ¿Saben qué? Decir sí, Padre, cuando el dolor y la angustia lo atormenta, no es fácil, pero hay un poder increíble cuando uno dice, sí, Padre, sí lo haré. Hace un par de años yo estuve en un juicio donde también pensaban que todo se va a acabar de mí. Y la verdad es que a mí, mis mismos amigos me estaban en contra de mí. Pero ¿saben qué pasó? Mi Dios dijo, tienes tanto miedo, pero tienes que decir, sí, Padre. ¿Y saben qué? El poder viene, porque es de Dios. Viene. Tenemos esta carta de Jesús antes de salir, para que nosotros estemos claros. No os engañéis. No penséis que la gente dice que no va a venir mal. Sí va a venir. El pecado tiene que ser destruido. Para que el Hijo del Hombre venga para juzgar, tiene que pasar fuego tras fuego tras fuego, porque tú y yo vamos a ser transformados. ¿Qué significa ser transformados? A través de los fuegos del dolor. ¿Sabe qué? Cuando yo converso con una persona donde todo ha sido bonanza para su vida y dice, ¿sabe qué? Yo quiero hacer esto y el otro. Y en verdad yo puedo ver que no ha pasado por sufrimiento. No quiero, por supuesto, ser aguafiestas y desalentarle, no estás listo para nada. Pero cuando me encuentro con una persona que ha pasado por los fuegos del dolor y dice, estoy encargado de esto, yo sé que va a salir adelante. Pero si toda la vida ha sido fácil, si tus deseos, tus opiniones, todas tus cosas han sido en primer lugar sí, y no has dicho sí al Padre, en realidad no estás preparado. Por eso es la oportunidad. Dios, Jesucristo, nos está preparando. Él quiere que nosotros ahora, en las pequeñas cosas que tenemos, porque nuestra iglesia no está atravesando por la gran tribulación todavía, pero ya tenemos tribulación, ya tenemos pequeñas cosas, ya tenemos cosas que enfrentar día a día. Y si tú estás huyendo a enfrentar las cosas, pues no estás capacitándote para la gran tribulación. En la gran tribulación tú vas a ser uno de los que pone un paso a la izquierda. ¿Sí saben por qué hay partido de izquierda y por qué hay derecha? Porque el Señor dijo a los cabritos y el Señor dijo a las ovejas. Las ovejas salieron de la gran tribulación, pero los cabritos no. Por eso el Señor está preparando a su pueblo. Por eso hay problemas, hay circunstancias difíciles. Por eso tienes que de pronto enfrentarte con la policía. Por eso de pronto tienes que enfrentarte con tu hermano que se enoja. Por eso tienes que enfrentar cosas que de pronto dices, ¿para qué me hice cristiano si no es para sufrir? Y yo te digo, bienvenido al equipo, porque para eso estamos aquí. Pero para ser más que vencedores, si nosotros decimos, aprendemos a decir, sí, Padre, sí a tu voluntad. Saben que la voluntad tuya unida a la del Padre es indestructible. Indestructible. Es interesante, deben leer libros de la revolución cultural en China o de la revolución rusa, porque son claros ejemplos de gente que estaba dispuesto a decir sí. Imagínense que al hijo de un ministro le sacaban uña por uña delante del ministro para que niegue la fe. Uña por uña y no poniendo anestesia. Y el niño estaba allá con la misma fe de su padre, con una cara de valiente. Y cuando su padre dijo, ya no aguanto más, el hijo le dijo, yo no quiero un padre cobarde. Y se fue a la eternidad como un valiente ese niño. Su padre se quedó para dar testimonio, pero no negó su fe. Y algunos piensan que eso es cuentos ya. No, no lo es. Son oportunidades que Dios ha dado para que su iglesia esté preparada. ¿Saben qué lindo es estar preparado? ¿Sabe que lo peor es que usted diga, bueno, sí, yo estoy yéndome por el camino correcto? Y uno se autosugestiona que está yendo por el camino correcto, aunque sabe que está mal. ¿No será más sabio, aunque sabe que tiene que regresar tanta distancia, que se equivocó? Es mucho más sabio regresar que seguir autosugestionándose y decir, sí, me estoy yendo por el camino correcto. Y eso dice el Señor, no os engañéis, va a haber sufrimiento, pero ustedes van a vencer. No, Jesús no hubiese dicho eso. Imagínense estos testimonios. Por ejemplo, esta señora que estuvo 20 grados bajo cero en una celda, ella dijo sí a su Señor. ¿Y saben qué? Se asustaron la guardia a los dos días que regresaron y le vieron tan rosadita. Dicen, no sé por qué está así esta señora. Todo el mundo estaba, pero ella los testificó. El Señor, a quien yo le doy la honra, a quien no niego su nombre, hizo que mi celda siempre esté con calor. Él hace así para los valientes. No espere primero que usted está pensando, ay Señor, primero calienta la celda y yo voy a decirte sí. No, 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 no. No, cuando una persona dice sí, Padre, los milagros vienen. Entonces allí vienen. Por eso es que nosotros podemos transformar una cultura. Por eso es que los 12 transformaron un imperio. Por eso. No crean ustedes que los que murieron en el Coliseo Romano o los que murieron en la arena eran personas superdotadas. No, no. Eran como tú y yo que temblamos. Pero a pesar de eso, sacamos nuestra voluntad y la unimos a la del Padre y decimos sí. Esa es la diferencia. Es la única diferencia. Por eso no olviden la clave para el sufrimiento, es decir, sí, Padre, estoy contigo. Vamos a levantarnos y a orar. En verdad, tengo la tentación, aunque estén de pie, de leerles las últimas dos versículos que él dijo. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni siquiera penséis cómo vas a defenderte, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. ¿No viene el poder de Dios intacto ahí? Dice el Señor, ni siquiera te preocupes, ni siquiera cabiles toda la noche cómo voy a defender mi vida. No lo hagas. El momento que estás haciendo eso, te estás debilitando porque ni siquiera vas a estar despierto con fuerzas para defender tu fe. ¿Sí me comprenden? El Señor dice que cuando estés frente a eso, ni siquiera te preocupes, ni siquiera tengas un plan A o B para defenderte al juez. No lo hagas. Porque en la hora será dada la palabra poderosa. En la hora. No antes ni después, en la hora. Nosotros a veces nos asustamos porque Pedro, sabiendo que al día siguiente iban a matarle, estaba durmiendo. Y siempre me ha gustado hacer esa pregunta, ¿dormirías tú? Y la verdad es que yo te digo con franqueza, 2 horas no dormiría hasta que aprenda yo a decir, en verdad el Señor me está invitando segundo a segundo, ven a mí. Deja todo en mí, deja todo en mí. Tú no debes preocuparte, ni pensar, ni hacer un plan, porque Él va a hacerlo todo. Pero si yo soy el salvavidas de mí, de mi familia, de todos, si yo soy el superhéroe, si yo soy el autosuficiente, el que no puedo dejar que este dolor venga a mi hijo, obviamente que pasarás toda la noche en vela. Pero si tú de verdad crees que todo lo que tú hagas es para quitar tu energía, quitar el poder de Dios. Recuerde que cuando digas sí al Padre, voy a dormir toda la noche y me niego a dejar desde este momento de pensar en esto. Oremos. Querido Dios, tú nos has traído aquí para escuchar cada uno de nosotros esta palabra tuya. Y de verdad aquí hay algunos que por pequeñas cosas no duermen. Y tú quieres que aprendan hoy a tener el secreto para la fortaleza, a decir al Padre sí. Dejo completamente en tus manos esta deuda, este juicio, cualquier cosa que está allí. Señor, tú lo conoces lo que cada hermano aquí arrastra como un mendigo su fardo. Por favor, Señor, en este día tú vienes a nosotros y yo veo que vienes a cada uno, Señor, para decirle, basta ya, di a mi voluntad, sí, porque nada le puede pasar a un hijo de Dios si no es porque tú estás atrás de esto. Nada, absolutamente nada le puede pasar a un hijo de Dios sino los designios de un buen padre que quiere lo mejor. Por eso, Señor, ayúdales a cada hermano a decir, sí, sí, Padre, estoy contigo, estoy de acuerdo contigo, aunque mis deseos son otros. Aunque tengo un no presente, aunque grito porque es injusto, porque los hombres me hacen injusticias, sin embargo, Señor, te digo a ti, sí, sí, Padre. Gloria sea tu nombre, Señor. Gloria sea a ti, Jesús. Amén. Tomen asiento.